Buen viernes para todos. Son las 18 horas y esto es Hola Buenos Aires. Les doy la bienvenida. Yo soy Susana Scatini y hoy estoy muy bien acompañada para hablar de uno de los sitios más emblemáticos culturales de la ciudad de Buenos Aires. ¿Cuál es este lugar? Es el Palacio Libertad. Voy a traer para ustedes, bueno, a Jorge Gagliardi, que es constructor, arquitecto, y fue uno de los encargados de esta puesta en valor enorme de 100.000 metros cuadrados, que es considerada uno de los lugares culturales más grandes e importantes de Latinoamérica. Así que le damos la bienvenida a Jorge Gagliardi al piso de Radio Cultura. Buenas tardes, Jorge.
Buenas tardes. ¿Cómo estás, Susana?
¿Cómo estás vos? Un placer.
Muy bien, muchas gracias.
Un placer recibirte para hablar de uno de los lugares más hermosos e icónicos de Buenos Aires, de una de las ciudades más lindas del mundo. Un lugar donde podemos disfrutar del arte a pleno, desde un concierto hasta una muestra, un festival para chicos, una jornada para niños en vacaciones de invierno, un montón de actividades culturales que nos acercan al arte durante todo el año. Así que bueno, feliz de tenerte, Jorge.
Muchísimas gracias. Yo también estoy muy contento de estar acá con vos. El Palacio, el ex Palacio de Correos, el Palacio Libertad.
Exacto.
Me trae tantísimos recuerdos, anécdotas de obra, de cuando encaramos justamente el proyecto. No yo solo, yo formé parte de la constructora que se hizo cargo de ese proyecto.
Sí. Contame, yo creo que, a ver, ¿qué se siente haber formado parte de semejante puesta en valor de la ciudad? Quiero que me cuentes algunas anécdotas, cuáles fueron los sectores que más complejidad les trajo al momento de la restauración, de la puesta en valor, de la conservación de los boiseries, de los mármoles, de las escaleras. ¿Cómo vino la cosa? Contame, a ver, desasname un poco cómo fue esta obra tan monstruosa para la ciudad.
El proyecto en sí es parte de los festejos del Bicentenario de la Revolución de Mayo. Con ese motivo se decide transformar el edificio del Correos en un centro cultural. Para eso se llamó a una licitación internacional donde ganó un estudio de La Plata con el primer premio, se hizo el proyecto de ellos. Y a partir de ahí, bueno, contrataciones, una dirección de obra de nacional, por supuesto, uh-huh. Con dos alternativas. Una era la conservación estricta de una parte del edificio, respetándolo tal como se había concebido. Eso es el sector noble del edificio. El edificio está dividido en su génesis, en un sector noble, donde estaban los salones, el gran hall central, los mostradores y las oficinas de correos postales, muy de época, hablamos de principios del siglo XX, mucha madera, muchos mostradores importantes, escritorios, vitró, pisos traídos de Bélgica, revestimientos de Inglaterra, y una serie de materiales que el hierro era todo alemán, ¿no? Materiales realmente nobles y de vanguardia para la época. Y después, la mayor parte del edificio de toda la manzana que ocupa, o esas dos manzanas que ocupa prácticamente, es el sector industrial, o era el sector industrial, que era donde se procesaban todas las piezas postales que llegaban a principios del siglo XX y hasta fines de de los años 90 a la Argentina, y con una serie de cintas, como si fueran las cintas de los aeropuertos, donde circulan las valijas, por ahí circulaban las piezas postales, las cartas que iban a Córdoba para un lado, las cartas que iban a Mendoza o a Cuyo, al noroeste, a la Mesopotamia, a la Patagonia, ¿no? Salían de ese lugar, se clasificaban y esas cintas transportadoras, tal cual un aeropuerto, terminaban en unas dársenas donde estaban los camiones que se iban con las cartas. Por eso, imagínate lo que tardaba una carta cuando nosotros éramos chicos también, ¿no?
Sí, sí.
Tardaban 15 días, y vos decís, pero ¿cómo puede ser? ¿No? Bueno, por todo ese sistema manual de procesamiento o de clasificación de las cartas. Vuelvo a la pregunta que me hiciste. Sector Noble, donde se conservaron los salones, se conservaron los vitrós, se conservaron los pisos.
Es donde había materiales más lujosos, por así decirlo.
Correcto, correcto.
Que habían venido de Europa.
Correcto, todo había venido, pero tenía un lenguaje ceremonial, boacerí, mármoles, vitró, teselas. Las teselas son unas pequeñas piezas de piso, se usaban como si fueran unas mayólicas, pero tienen ese nombre, teselas, que son las que componían los solados, esos pisos de damero o con una figura.
Divinos.
Sector Noble. Eso se inauguró concretamente el 24 de mayo del 2010, casi en el bicentenario de la Revolución. Y después el sector industrial, que es como te estaba contando, que eso solo se conservó la fachada, la cáscara, todo lo que estaba dentro se demolió y se hizo lo que conocemos como la Ballena Azul, que es una grandísima sala de conciertos, sede de la Orquesta Sinfónica Nacional. Y me preguntabas por la complejidad fue eso justamente, ¿no? En un edificio de 100 años, con un sistema constructivo de hace 100 años, montar una sala de conciertos con tecnología del siglo XXI, en un espacio acotado, porque teníamos la cáscara, teníamos las paredes, no las podíamos, las paredes, me refiero a la fachada, no las podíamos tocar.
Sí.
¿Sí? Hubo que apuntalarlas, y el pilotaje, ¿no? de esa grandísima sala de conciertos fue, y la excavación nueva dentro de un edificio donde las fachadas permanecían en
intactas.
Pie. Correcto. Ya una parte se había inaugurado, ¿sí? Obviamente todo esto se sacó por la avenida Corrientes, digamos, todos los camiones de demolición y por parte de lo que es la continuación de Bullard, que eso forma todo parte del predio. Fue una obra compleja, fue una obra llena de matices de todo índole. Me acuerdo una vez me llaman a las 3 de la mañana a decirme...
¿Qué pasaba a las 3 de la mañana la obra?
Se estaba inundando, concretamente. Se estaba inundando, me llaman a mí, me llama la guardia.
Acércate más al micrófono.
Perdón, ahí está. Me llama la guardia.
¿Y?
Bueno, se estaba inundando el subsuelo. Además, en ese momento también se hacía en paralelo la obra del subte E, una estación de subte que se accede desde el correo, la hacía otra empresa, pero a partir de la rotura de un caño se nos estaba inundando a nosotros.
Uy, qué Leo. Bueno, imagino la cantidad de anécdotas, pero quiero pedirle a Leito. Leo, ¿me pones? Tengo dos videos de todo lo que fue este gran cambio, esta apuesta de valor de Palacio de Libertad. Vamos a poner el primero y seguimos hablando y pone el segundo, ¿sí? Así a medida que vamos, ahí podemos ir viendo.
Bueno, eso es la fachada principal. Vemos la cúpula. La cúpula vidriada.
Quiero que me cuentes eso, la cúpula. Yo tengo recuerdo de que era negra, ¿puede ser?
Sí, sí, claro. La cúpula original es de pizarra.
Ah, no era vidriada.
No, no, de ninguna manera. Ni tampoco tenía el juego de luces que tiene esta. Si vos mirás, el correo tiene cuatro cúpulas. Tiene, bueno, eso es parte de la obra.
Sí.
Tiene la cúpula principal, que ahora es vidriada. La cúpula y tres cúpulas más en las fachadas secundarias, ¿no? Esas cúpulas secundarias se conservaron tal cual son, de pizarra, con estructura de madera y de hierro.
¿Eso costó mucho? La veo como, sí, como una parte compleja dentro de la reestructuración.
Complejísima. Cuando,
porque es como un damero de vidrios, ¿puede ser?
Correcto. Cuando se decide la restauración, comienza la obra, había dos propuestas y se decide ir por la restauración de la cúpula. ¿Qué significa? Que íbamos a continuar la cúpula con su aspecto original de pizarra, de hierro y de madera, simplemente reemplazar las partes que estaban dañadas de la madera, de la estructura, y reemplazar toda la pizarra por nueva pizarra. Se compró en España la pizarra nueva. Se empezó la obra de restauración de la cúpula con estos nuevos materiales. Teníamos todas las cajas de las pizarras, teníamos absolutamente todo. Y un día de enero de 2010...
¿Qué pasó, Jorge?
Quien era la presidente en ese momento de la Nación dijo, ¿y si la hacemos de vidrio? Porque había una opción dentro del proyecto que era hacerla de vidrio.
Linda de vidrio, a mí me gusta.
Bueno, la cuestión es que se cambió a 3 meses de la inauguración el proyecto. Imagínate que a mí, que yo me estaba por casar en ese momento.
Sí, ¿qué pasó? ¿Te complicó?
No, me dijeron, no te cases. No te cases, no te vayas de luna de miel.
Claro. Le dije, tenés que terminar la cúpula.
Anda a hablar con vos, con mi mujer, y convencela, ¿no?
¡Qué anécdota!
Y jamás se lo conté como una cuestión risueña. Yo no iba a dejar ni de casarme ni de irnos de luna de miel. Pero sí trabajé duramente. ¿Por qué? Porque, primero, teníamos los días contados.
Sí, me imagino.
Las reuniones de coordinación eran desde muy, muy grandes, porque intervenían 30 personas, asesores de todo tipo, los nuevos materiales. Y sobre todo, uno plantea, ¿y si llueve qué pasa? Entonces a otro se le ocurre armar a 60 metros de altura una especie de globo aerostático para proteger.
Por si llovía.
Un disparate total, imagínate el viento que sopla ahí arriba. Entonces, a ver, yo que era el jefe, digo, perdón, ¿no? Pero los días de lluvia van a ser menos. El día de lluvia trabajamos bajo el agua y si no podemos, no trabajamos.
Claro, claro.
Y dejémonos de embromar con todo esto y vamos a poner toda la energía en hacer una cúpula de vidrio.
Quedó muy linda.
Divina.
La verdad es que es impactante a la hora que la veas.
Yo suelo decir que si no hubiera habido cúpula de vidrio, no hubiéramos tenido bicentenario en la Argentina de la Revolución de Mayo.
¿No? ¿Por qué decís eso?
Porque no hubiera habido nada que mostrar de una manera tan impactante.
Perfecto, coincido, ¿sí? Coincido, sí.
Y fue la misma nada lo que se inauguró, porque fue la parte más chica del correo, ¿no? Del ex correo. Larguísimas horas de jornadas de laborales, ¿no? Muchos turnos, mucha mano de obra. Yo directamente vivía ahí adentro, ¿sí?
Ibas y venías, te bañabas, dormías un ratito y volvías.
Y volvía y hacía contraturnos y por ahí, ¿no? Quedaba solo el personal de limpieza, porque también durante buena parte de la obra, o durante la primera etapa de la obra, no durante buena etapa, durante la primera etapa de la obra, sí, todavía seguían funcionando dependencias ministeriales, ¿sí? Secretaría de Vivienda, parte de la Secretaría de Comunicaciones, una sección de lo que era la Secretaría de Información de la CIDE.
¿Pero cómo se manejaba toda esa gente trabajando ahí y, digamos, trabajando aún y la obra en sí, ¿no?
Era un incordio.
Era complicado.
Es un incordio, es como cuando van a hacer una obra a tu casa.
Y además peligroso.
Y vos te estás viviendo ahí y te tocan el timbre a las 7 de la mañana y viene el, ¿no? El albañil y sí, vos decís, uy, cuidado acá, cuídamela. Y bueno, y nosotros estábamos igual, estábamos con una obra pesadísima. Imagínate, en la cúpula, taladrándole arriba de la cabeza de la gente que estaba trabajando. Hasta que un día, que a nosotros también nos corrían los plazos de obra, dijimos, ustedes no pueden estar más acá. Esto es una obra, es un peligro, así que con todo el respeto, ¿no? Los fuimos reubicando. No, parece sencillo, no fue, fue, la gente no se quería ir, todos eran amigos del presidente, claro. Todos eran pingüinos de la primera hora,
claro.
Entonces todos, viste, querían cuidar su cosito ahí.
Sí, claro. Estamos viendo un material, ¿eh? Estamos viendo un material de aquella época.
Bueno, eso que ves arriba de la cúpula,
sí,
¿sí? Se hizo un mirador arriba.
Claro, donde se hacen grandes encuentros a la hora, bueno, del atardecer.
Correcto.
¿No?
Ahora es, la cúpula es una mini sala de conciertos, se hacen charlas, tiene un juego de luces sensacional. Realmente le aporta mucho.
Muchísimo
esa cúpula
glamour.
Le aporta mucho a la ciudad. Si bien el edificio es un edificio nacional, está enclavado dentro de la ciudad de Buenos Aires y representa, también es parte de la cultura de nuestra ciudad.
Totalmente. ¿Sí? ¿Y cómo lo disfrutamos? Porque con toda la agenda que tienen, es impresionante.
Absolutamente, es sensacional. La verdad que yo volví algunas veces, ya terminado, a llevar a mi hijo a pasear con mi mujer.
Me imagino.
A ver alguna muestra.
Qué anécdotas, ¿no? Y qué nostalgia que te debe dar de estar en un lugar donde fuiste parte de cada cosita, cada rincón. Que me imagino, bueno, la melancolía o la nostalgia que te debe dar eso.
Sí, seguro, por supuesto.
Pero bueno, Jorge Gagliardi no solamente se encargó de esta gran puesta en valor, sino que también ha hecho aeropuertos como el aeropuerto de Concordia, que es espectacular. Chicos, yo soy de Entre Ríos, así que lo conozco. Conozco el aeropuerto, cómo quedó, que la verdad es que es un lujo para mi ciudad. También hiciste un hotel importante en Neuquén, un hotel spa.
Bueno, en un centro de esquí hicimos un gran hotel con spa, sí.
Lindísimo.
Divino.
¿Hiciste también un casino en Rosario, Jorge?
El City Center, sí.
Ay, no, qué increíble.
Fueron todas grandísimas obras, grandes obras. Con muchos metros cuadrados, complejas.
Mucha responsabilidad
siempre. No importa si la obra es grande. Yo digo siempre que la obra de mi vida es un departamento que hice.
¿Cuál?
Un departamento antiguo que compramos con mi mujer.
¿Te gustan? A ver, espera. Hablando de propiedades, cambiando radicalmente el tema, Jorge. Vos, aparte de ser un arquitecto constructor que puede poner en valor un lugar tan bello como el Palacio de Libertad, también te ocupás de todo lo que es el reciclamiento de propiedades antiguas, por ejemplo. Me estabas contar de tu casa.
Te estaba contando eso.
¿Era una casa antigua?
Vos me preguntabas vos me preguntabas por las obras grandes y las grandes responsabilidades, y yo te estaba contando que la obra de mi vida,
sí,
es un departamento que compramos con mi mujer con, sí, muchísimo esfuerzo. Departamento de 100 años, divino, enorme.
Me encanta.
Y lo hicimos de nuevo. Totalmente de nuevo, pero de nuevo.
Desde los cables hasta...
No, me refiero a haberlo hecho de nuevo, es conservando... los pisos de pinotea, las puertas de cedro de las alturas que tenía, lo pusimos en condiciones a partir de caños nuevos, de agua, de gas, cables nuevos, desde la sala de medidores, ¿no? Llevando nueva,
claro,
energía, porque imagínate,
sí,
que hace 100 años vos enchufabas una radio y una lámpara.
Dos cosas.
Nada más, ¿sí? Una heladera, si acaso, eran a hielo las heladeras, estoy hablando,
sí,
¿no?
Sí.
Y hoy tenés aires acondicionados, microondas, hornos de convección, planchas, lavarropas, secarropas, todo eso consume un montón de energía.
Claro, sí.
Pero lo bueno es que estos departamentos, a ser espaciosos, tienen capacidad, ¿no? Se aguantan una nueva puesta en valor. Incluso si tenés que reemplazar algunos materiales, porque obviamente vos, donde los baños son a nuevo, con los nuevos materiales de hoy que son divinos, con las nuevas tecnologías, baños inodoros inteligentes, lo que no, uno puede llevar este arte de la puesta en valor, de la recuperación, de la conservación, del reciclaje, a tecnología de la NASA, por ser gráfico.
Sí, sí, ¿sí? Entiendo.
Tecnología de punta,
sí, sí,
constructiva,
sí.
Donde vos te ayudan a poner en valor, es más fácil construir, son más rápidos los tiempos.
Claro, ¿sí? Claro, sí, imagino que sí.
Hace 30 años vos pintabas un departamento y por una semana no podías dormir adentro. Hoy no hay olor a pintura, las pinturas mejoraron muchísimo, las bases de las pinturas mejoraron muchísimo.
Y hablando de pinturas y de materiales, vos también te encargás de estas pequeñas obras, porque bueno, uno dice, uy, a este señor no lo puedo llamar porque si hizo el Palacio de Libertad, ¿cómo me va a venir a reciclar mi casa? Bueno, ¿o tenés pequeños también clientes así?
No hay pequeños clientes, es como te conté yo, la obra de mi vida es un departamento de 90 metros, ¿sí? ¿Por qué? Porque mi mujer era mi cliente, ¿no? A la que me decía, mira que...
Que había que complacer.
No, estaba por nacer nuestro hijo.
Claro.
Estaba por nacer Renzo y sí, teníamos que mudarnos, teníamos que dejar el departamento donde estábamos. Entonces, eso era un deadline tremendo.
Sí, un día a día que se iba acabando el tiempo, ¿entendés? Y que nacía
entonces,
Renzo.
Exactamente. Entonces no había tutía, no había revancha, no había nada. No me esperaba. El chico no nacía otro día. El departamento donde vivíamos lo teníamos que entregar y no había otro día para entregarlo. Era importante cumplir con
por
el
eso,
plazo.
Por eso es la obra de tu vida.
Pero por supuesto.
Porque involucra los sentimientos.
Bueno, pero lo que quiero decirte con esto es que no hay obras pequeñas, no hay clientes pequeños.
Son todas
pequeños,
importantes.
Son todas importantes. Te puedo contar de otro caso, de una obra que no sé si quedó bien del todo, pero la necesidad que tenía esa persona era... pasan cosas, ¿no?
Sí, pasan cosas.
Y cuando me refiero a que no quedó bien del todo, es una apreciación
tuya,
mía, de autoexigencia.
Sí,
pero
sí.
Me había dicho, yo tengo que entrar porque vendí mi departamento y tengo que entrar a vivir tal día. Y ese día te puedo mostrar la carta de agradecimiento
que me
escribió, justamente contenta de poder haberse mudado. Sí, un departamento divino. Después, nada, no decidieron cambiar los inodoros y a mí me pareció que merecía la obra cambiarlo.
Ameritaba,
cosas
sí.
Sonceras.
Claro.
¿Sí? Por supuesto que acompaño a mis clientes en todo el proceso de elección si es que deciden hacer algo como comprar un departamento antiguo.
Eso, hablabas de acompañar al cliente.
Correcto.
Porque el cliente quizás no empieza llamándote diciendo acabo de comprar esto. Hay mucha gente, tengo amigas por ejemplo, que buscan o que no se sienten seguras de ir a elegir una propiedad, ¿no? Adecuada en cuanto a la orientación. Es como que les falta esa vuelta de tuerca del acompañamiento que te dé el vía libre de decir, sí, compra. Compra porque está bueno el precio, está buena la orientación. La reventa también, ¿no? Si vos querés venderlo el día de mañana. ¿Eso lo haces?
Sí, claro, por supuesto. Yo hago ese asesoramiento.
Ese asesoramiento. Acompañamiento sería.
Así como hay un asesor financiero o un asesor legal, hay un asesor también para todo lo que tenga que ver con la parte inmobiliaria.
¿Sí? Claro.
Yo me dedico a ayudar al que lo necesite a tomar una decisión en cuanto a si vale la pena. Si no, porque por ahí vos ves un departamento a un precio muy cómodo o muy tentador.
Sí, ¿sí? Pero hay que tener cuidado
también. Con una cantidad de metros que también te hace más tentador la oferta. Sí,
sí.
Que fue el caso nuestro cuando compramos el departamento. Era una excelente oportunidad la relación entre costo y metros. Pero la evaluación que hicimos fue, acá hay que poner tanta plata. ¿Nos sirve? Nos sirve. Pero claro, si hubiéramos tenido que poner el valor del departamento para recuperarlo, ya no nos servía, porque no es la idea. Porque después no lo recuperás. Salvo que vos decidas que vas a hacer eso para una vivienda permanente y no te importa, que es otra cuestión, pero si tu idea es agregarle valor y en algún momento poder desprenderte, porque por lo que sea, los chicos crecen, te mudas de trabajo o lo que quieras.
Está bueno que haya un valor de reventa.
Que tenga un valor de reventa. Por supuesto que la ubicación es importante, la orientación es fundamental y la tercera pata es la cantidad de dinero que vos tengas que poner.
Claro. ¿Sí?
Vos comprás a buen precio y le pones, digamos, algo razonable en dinero, el 10%, el 15% de lo que vos gastaste y haces unos lindos baños nuevos, Una buena cocina, tal vez recuperás un ambiente o unís ambientes, porque te da la posibilidad de eso y no lo ve la persona que lo está por comprar. Y ese departamento tiene un valor por ahí 20.000, $30.000 más en 6 meses, lo
claro,
cual
sí.
No es despreciable. ¿Sí?
Me imagino,
y vos lo arreglaste
sí.
con tal vez 10.000, 15.000.
Claro. ¿Sí? Claro, porque hay muchos materiales nuevos que no son tan caros y se pueden hacer cosas lindas con bajo presupuesto.
Absolutamente.
Pero necesitas una persona que te guíe y te diga, mira, por acá, pongamos esto, un asesoramiento integral.
Sí, como todo, ¿no? Correcto.
Ay, bueno, me quedaría hablando horas con vos, Jorge. Me encanta el tema de las propiedades y de todo lo que es la puesta en valor de la ciudad. Te comprometo a que el mes que viene vuelvas y hablemos de otra. De otra obra
dale,
que haya dando
dale,
vueltas.
¿Cómo no?
O también que, a ver, como buen conocedor, ¿no? De todo lo que es la historia de nuestra ciudad, que nos cuentes, a ver, ¿cuáles son esos lugares imperdibles? Si llegas a Buenos Aires y no conoces Buenos Aires, quiero que nos des tu visto acerca de tu mirada hacia la ciudad, ¿no?
Bueno, ¿cómo
y,
no?
Y de todo lo que va cambiando en la ciudad, porque vos tenés otra visión por tu profesión, así que me encantaría que vuelvas y sigamos hablando de todos estos temas que creo que a todo el mundo nos interesan.
Muchísimas gracias, por
así
supuesto.
Que gracias por haber venido, un placer. Vamos a despedir a Jorge Gagliardi, entonces, de esta linda nota, comprometiéndolo para que vuelva en breve. Y vamos a hacer un pequeño corte, Leo, y ya volvemos. Gracias. Seguimos en el aire, vamos a cambiar el tema. Ahora vamos a hablar de arte, de lápices de colores. Tenemos nuevamente, bueno, la suerte de tener aquí en el piso de Radio Cultura a Ricardo Uciati, que ya lo conocen. Ricardo es, además de artista plástico, bueno, ya lo conocen porque es maestro, es pianista, profesor del conservatorio, ¿verdad? Buenas tardes, Ricardo.
¿Qué tal? Buenas tardes. Un gusto, Susana, estar nuevamente acá con ustedes.
Ay, me encanta. Me gusta mucho que vengas a Radio Cultura.
Bueno, gracias. A mí también.
Sí, la verdad es que tu aporte es fantástico.
Bueno, muchas gracias.
Sí, sí. Bueno, una de las facetas de Ricardo, que en unos minutos le voy a pedir a Leo que nos muestre un videíto. Bueno, es la faceta de artista plástico, como les decía. Y bueno, él hace unos cuadros realmente magníficos que, bueno, para antes de entrar a hablar, ya se lo voy pidiendo a Leo. Así vamos compartiendo y seguimos hablando, porque es un video que no tiene música.
Ok, dale.
Así que, bueno, ahí estamos viendo la fábrica, los dueños de Faber-Castell, la empresa, bueno, por excelencia en lápices de colores, que fue fundada en 1761 en Alemania y que hoy por hoy es la marca líder a nivel mundial.
Esos son los míos, mis dibujos.
Sí, bueno, ahí estamos viendo algunas de tus obras. Quiero que me cuentes un poco, ¿no?, de estas obras tan acuareladas,
bueno,
tan hermosas.
Ahí hay obras hechas con Faber-Castell y otras marcas también.
Ah, sí.
Están las cajas de todas las marcas. Y bueno, es una imagen de... Eso lo terminé hace unos días. Es del Monumento a los Españoles, ¿no?
Ay, es que no me había dado cuenta, Ricardo, sí, que era el Monumento de los Españoles.
Claro. Y en Palermo, ahí en... Bueno, en ese cruce tan importante que hay. Y... Porque tengo una muestra dentro de poquito, el 11.
¿Cuándo?
El 11 de julio, allá en Quilmes, donde yo soy.
Sí.
En un lugar que se llama Mambo Tango, que hace música popular y clásica también. Y bueno, voy a llevar obras inspiradas en la ciudad de Buenos Aires. Y también de la música, del tango, de Gardel, de Piazzolla, bueno, y esas cosas.
Ay, qué lindo. Pero me gustó mucho esta serie de cuadros que están todas realizadas con lápices de colores, ¿no es?
Lápices de colores y también algunos en grafito, pero son lápices, ¿sí?
Bueno, pero son lápices en sencillo.
Sí, sí, son lápices, sí.
¿Cómo hacemos si queremos dedicarnos a la pintura, ¿no? O a la pintura o al arte de dibujar. ¿Cómo hacemos para elegir o cómo sabemos cuál es el lápiz adecuado?
Claro.
¿Vamos por la marca?
Yo creo que en estas últimas décadas ha habido una explosión de lo que son los lápices de colores. Sí. No sé si con la pandemia o un poco antes, mucha gente que tenía que estar adentro de su casa y aparecieron muchos cuadernos para colorear, para adultos, ¿no?
Ah, para adultos.
Claro, una cosa que era antes más de la infancia, ¿no?
Sí.
Bueno, hay muchos artistas que se dedican a hacer estos dibujos y las personas después los colorean. Y hay de todo tipo, o sea, uno puede comprarse un cuaderno para colorear obras de Van Gogh o personajes de Disney o flores o peces o, bueno, mandalas... así que hay mucha gente, hay muchos canales de YouTube que se dedican a esto.
¡Ah, qué lindo!
Y si bien los lápices de colores siempre fueron pensados para los artistas como para hacer un boceto o quizás una cosa previa, ¿no? También en la animación se usaba mucho, ¿no? En la animación, por ejemplo, en la compañía de Disney. Se han perfeccionado de tal manera de que muchos artistas profesionales hacen obras con lápices de colores y las venden y las exponen. Aparte, digamos, de esto de ser tomado como un hobby. Y en realidad, los lápices de colores yo creo que son como las herramientas de arte casi más caras que hay. Porque como tienen un componente de madera, ¿no? Y es un proceso bastante largo, porque si bien el cuerpo es de madera, tiene que ser de una madera buena, por ejemplo, madera de cedro. No puede ser una madera muy barata, porque si no, al sacarse punta...
Se rompe. Todo, claro.
Después la mina está hecha... Bueno, por supuesto con el pigmento, pero también tiene otros componentes como cera o aceite. Entonces hay algunos lápices de colores que son más de aceite o más de cera. Los lápices que tienen más cera que aceite son más blandos y se puede colorear más rápido. La marca más famosa, que es como de 38, anterior de lápices con base de cera, es la Prismacolor, que es norteamericana.
Ah,
que apareció en la caja hace un ratito.
Sí, sí, está en el video, Prisma, pensé que era...
Claro, es una marca norteamericana. Por supuesto, la más antigua que existe, que empezó con lápices de grafito, que fue lo primero que se comercializó, ¿no? Que se descubrió que a través del carbón se podía hacer un proceso, para solidificarlos en una mina y así, bueno, poder usarlos para dibujos, porque antes se usaba el carboncillo directamente, que era una barra de carbón.
Tenés razón.
Tenemos los dibujos de Leonardo, Rubens. Pero ya en el siglo, bueno, XVIII aparece el lápiz de carboncillo, que bueno, fue un poco invento de Faber-Castell. Después, más hacia adelante, ya en 1908, se inventó el lápiz policromo, que es la principal marca de lápiz seco, digamos, de Faber-Castell. Y después una empresa que es Carandash, que es suiza, que es muy famosa también.
Sí, esa la conozco también.
Y sus lápices son muy caros. Inventó el lápiz acuarelable.
Bueno, pero después todas las
marcas... De color
acuarelable. Claro, después todas las marcas, bueno, Faber también sumó sus lápices acuarelables.
Claro, la línea que se llaman Alberto Durero. Que son los mismos pigmentos que tienen los policromos, pero son acuarelables. Cuando con agua se convierte como en una especie de acuarela. Que no es exactamente lo mismo que una acuarela, pero podemos después explicar.
Pero vos cuando pintás esos cuadros que estábamos viendo, no son con acuarelables.
De los de ahí, no, creo que no. Hay uno, pero creo que no lo puse en el video. También se puede trabajar mixta, de manera mixta. Se puede hacer una base con lápiz acuarelable, acuarelarlo y después hacer los detalles con el lápiz que no es acuarelable, que se llama permanente.
O sea, que podemos ir mezclando texturas diferentes.
Claro. Y es muy importante saber que las marcas profesionales que podrían ser, Faber-Castell, Prismacolor, Carandash, y que se sumó más recientemente, por lo menos en el mercado occidental, aunque es una empresa bastante antigua, los Holbein, que son japoneses, que acá son súper caros de conseguir, súper caros, en todo el mundo son muy caros. Yo me compré una caja de 50, no sé si vieron una japonesa que hay ahí dibujada,
no.
Ese está hecho con los Holbein.
Sí, divino ese cuadro.
Una geisha, sí, está dibujado con los Holbein, que tienen mucha pigmentación y tienen una mezcla de aceite, de cera y también de grasa. Entonces son un poco más parecidos como a unos lápices pastel y tienen un colorido muy intenso.
¿Y toda esta especificación la estudias antes de comprar el producto? ¿Cómo haces, Ricardo?
Y sí, miro videos y también, voy experimentando porque se pinta de manera muy diferente con unos que con otros.
¿Ah, sí?
Claro.
¿Cuáles son tus favoritos?
Sí. Tenía los policromos. Fue los primeros lápices con los que empecé a pintar, pero te hablo del año 97, por ahí, hace muchos años. Era un niño.
Era un niño.
Estaba soltero, para decirte algo. Y los descubrí y me parecieron fascinantes. Después viajé y me pude comprar los Carandash, que acá eran muy, muy caros o directamente no se conseguían. Uh-huh. Así que viajé, estuve en Zermatt, que es donde está el monte Matterhorn en Suiza, y ahí me compré la primera caja de los Carandash Luminance, que se llaman porque la gran debilidad del medio, digamos que por eso los artistas tradicionales no lo usan mucho, es que al exponerlos a la luz del sol se pueden decolorar. Pero eso pasa con los lápices que no son profesionales. Si uno compra una caja de lápices escolares y pinta una obra, la expone al sol, o sea, la cuelga en la pared y le da una ventana, un poco de luz, con los años se va decolorando. Por eso, estas fábricas que son específicas, que hacen lápices para artistas, crearon pigmentos que no se decoloran con la luz.
Claro, era lo que yo te quería preguntar.
Que son lápices resistentes a la luz. Hay que saber cuáles son las marcas y dentro de las marcas qué variedades.
Claro.
Porque Faber-Castell fabrica toda clase de productos escolares.
Desde lo barato hasta lo súper sofisticado.
Claro, claro.
Que también el precio es obviamente completamente
diferente.
Diferente,
claro. Sí, porque para hablar en términos de Argentina, podemos comprar una caja de 24 colores de Faber o de 36 quizás por 20.000, 30.000 pesos, pero una caja de lápices profesionales puede salir 1.5 millones de pesos. O sea, hay una enorme diferencia.
Sí, totalmente. No, y apuntaba a eso, ¿no? Vos tenés una obra que no solamente el sol o la luz, el exceso de luz, sino también el tiempo. Tenemos que asegurarnos que la obra perdure en el tiempo.
Sí, agentes como la humedad y todo eso pueden también afectar. Por eso también, no solamente hay que pensar en el lápiz, sino hay que pensar en la hoja, el papel.
Ah, bueno, ese es otro tema.
Claro.
¿Qué
tipos de hojas se pueden usar y cuáles no?
¿Dónde las compras vos? ¿Son importadas las hojas?
Sí, mayormente son alemanas o inglesas o italianas, ¿no? Son las mejores marcas en general. La Bristol inglesa, alemana, y Scholl Müller, y también está Fabriano, que es italiana, y la Canson francesa.
Sí,
son las mejores marcas de papeles. También hay que pensar que el papel tiene que tener una cierta resistencia, o sea, claro, 250 gramos, 300 gramos, claro, que no sea
sí,
muy
el grosor, ahí. Digamos que es un hobby un poco caro, pues, sí. O sea, pintar
claro.
con cualquier lápiz, pero no te va a durar como si lo haces de forma profesional.
Si quieren pasar el video nuevamente, pero sí, ¿se puede ir pausando o no?
Sí, ¿no?
Te ha complicado.
No, bueno, yo para decirles. Sumémoslo de nuevo, porque como era de un minuto, mientras claro. seguimos hablando.
No, yo para ir diciéndoles, este está hecho con los Primacolor, este está hecho con
¿te acordás
los...
de todo?
Sí,
vos?
Claro, sí.
Ay, sí, qué sí. memoria prodigiosa.
Bueno,
Ricardo.
Si uno lo pintó, se acuerda con qué lápiz
claro.
lo pintó.
No, sí, pero sí. como uno va mezclando los claro. lápices.
No, en algunos casos hay una marca que no mencioné que es de Checoslovaquia, que sí. se llama Koinor, que también es bastante antigua. Y que también son de buena calidad esos lápices.
Vi en tu obra algunos cuadros que tienen como unos lápices medio fosforescentes. ¿Cuáles son esos?
Sí, por ejemplo, las luces de los autos, ahí en el Monumento a los Españoles, están hechos con lápices neón.
¡Ay, qué lindo! Eso, neón.
Algunos, sí,
neón. No me salía sí, la palabra. Vamos a sí, ponerlo, sí, Leo, cuando quieras, de nuevo. Sí, cuando puedas. El videíto, así vamos viendo de nuevo estos. Bueno, esto es una imagen de Faber-Castell.
Esos son los lápices que se llaman 9000, que son de grafito. Ahí está el castillo de ellos, porque eran nobles, o son nobles, sí.
Son nobles, sí.
Ahí está el actual.
¿Y sabes, Ricardo, que leí que toda la colección de lápices es sustentable? Ellos tienen sus propios
claro,
bosques.
Claro, sí, ahí están esos son los policromos mezclados con... Eso está hecho con Prismacolor.
Ay,
ese
divino.
También está hecho con Prismacolor. Es el
me
mismo,
encanta,
¿no?
Me encanta, me encanta.
Este también está hecho con Prismacolor. Ahí está la caja de los Prismacolor de 120. Esto está hecho con los Holbein, que son los japoneses. Estos son lápices de grafito mate de Faber, que lo sacó hace poco tiempo.
Ay, me encanta. Esa es la buena que terminaste hoy.
Este también está hecho con los Prismacolor. Ay. Como ves, tiene colores muy fuertes, intensos, ¿no?
Intensos.
Ves que las luces de los autos tienen ese color neón, que es tienen tres colores neón, amarillo, naranja y rosa. La caja más grande. Este está hecho también con los japoneses, con los Holbein.
Y me encanta.
Este está hecho solamente con los policromos de Faber.
Hermosas.
Ahora
esas
te explico un poquito, si quieres, sobre las técnicas que son distintas. Sí. Estos son lápices de aceite, los policromos de Faber.
Bueno, dale, contame.
Y acá hay una mezcla, acá hay un poco de todo. En este hay de todo, de las tres marcas que mencionamos: Faber, policromos y Holbein.
¿Cuánto tiempo te lleva hacer estas obras, más o menos?
Y lo que pasa, bueno, 4 días, 5 días, 3 días, lo que pasa que depende del tiempo que tenga, pero
claro.
alrededor de entre unas 15 y 20 horas de trabajo.
Porque tiene mucho detalle. Lo que siempre claro. te digo, Ricardo, sí. ese barco, ese velero es impresionante.
Este también está hecho con los Holbein y los Prismacolor.
Y realmente parece un atardecer de verdad.
Bueno, el retrato está hecho con Prismacolor y también con los policromos.
Hermoso, felicitaciones. Bueno, ¿qué me ibas a contar?
Este está hecho con los policromos.
Ajá.
Este también con policromos y esto está hecho con Carandage Luminance.
Hermoso.
Porque es un encargo, es una chica que me lo encargó y sí. me aseguré de poner la mejor calidad de lápices, los Luminance, que no se deterioran con la luz.
Ay,
porque
no.
era para vender. Esto está hecho con los Prismacolor, también de una foto que saqué yo en Disney.
Ay,
este año que fuimos.
El castillo es
fantástico. El castillo de Euro Disney, sí.
Sí.
Con los globos de Minnie ahí en...
Hermoso, ay, todo lindo, todo lindo. ¿Qué me ibas a contar de la técnica para cerrar el programa?
Bueno, ya estamos terminando, bueno.
No, pero bueno, no importa.
Ok, sí, pasa rápido, ¿eh?
Pasa
cuando empieza
rápido.
A hablar de algo que a uno le gusta, pasa rápido.
Ay, sí, no, fascinante.
Bueno, los lápices de cera, como por ejemplo el Prismacolor, el Holbein también es más de cera y el Carandage también, tienen un límite en cuanto a la mezcla. Porque como son más grasosos, se pueden poner varias capas, pero no tantas capas. 4, 5, 6 capas. La técnica del lápiz de color, porque uno cuando empieza a pintar con lápiz de color quiere que empiece a rayar la hoja y pintar intenso. Eso no es una buena receta, digamos. No está bien.
Mira.
Hay que empezar de a poco. En el caso de los lápices de cera, hay que empezar con colores más oscuros, se puede empezar, y los colores claros, como el lápiz con cera tiene más intensidad, es más opaco, lo que decimos más opaco, que decir que cubre más, se puede poner un color claro sobre un oscuro y resalta.
Ah, mirá.
Por ejemplo, yo pongo un color azul, le pongo un verde arriba y se transforma en verde. Perdón, un amarillo arriba y se transforma en verde.
Wow.
Pero en cambio, con los lápices de aceite, como los policromos, hay que empezar a pintar por los colores más suaves e ir subiendo, porque los lápices de aceite son más duros, se pueden hacer hasta 20 capas distintas, pero no se puede en general poner un color claro sobre un oscuro porque no se va a notar, porque no es tan opaco como el lápiz de cera.
Claro.
Entonces, bueno, esas cosas hay que saberlas, y para trabajar de acuerdo al resultado que uno quiera tener, por ejemplo, se puede hacer toda la base con el lápiz de cera y hacer los detalles con el policromo, que es más duro y que hace líneas más finas. Como, claro, por ejemplo, el retrato que vimos del Guasón, ¿no?
Claro.
De lo que vimos recién.
Claro, sí. ¿Cuánto secretito, no?
Y sí, hay que tener en cuenta muchas cosas.
Pero ¿vos también enseñás, Ricardo, o solo pintás,
vendés? Di algunos cursos, sí, pero ¿sí? No doy clases habitualmente de pintura.
No, pero lo puedes hacer si no online. Te grabás.
Podría ser, tengo muchas cosas ya.
Claro, sí, bueno. Ya nos vas a contar en el próximo programa que estás invitado
okay,
también.
Okay.
Vamos a seguir hablando, pero de música, así
okay,
que...
Bueno.
Bueno, vamos a ir despidiendo a Ricardo. Felicitaciones. Contame cuándo es la exposición, por favor.
La exposición es el día 11, hay un concierto de inauguración. Es un lugar bastante bohemio que hay en Quilmes, donde se hace música sobre todo popular, por eso se llama Mambo Tango. También sí, hacen a veces conciertos de música clásica. Nosotros ese día, el 11, queda en Humberto Primo 745. Es cerca del centro de la estación de Quilmes. En sí, la zona céntrica, ahí es un lindo barrio, muy lindas casas hay por ahí. En realidad es una casa antigua reciclada como... sala de conciertos. Se parece un poco a la Scala de San Telmo, no sé si conocen acá.
Sí, sí.
Es un teatro chico con un piano, un telón de fondo, un lugar como para unas 50 personas. Después también se puede comer algo ahí. Es un lindo lugar.
Bueno, o sea que ahí vamos a hacer exposición.
Sí, una exposición de acuarelas y dibujos con lápices de colores, todos sobre Buenos Aires.
Ay, qué lindo. Bueno.
Bueno.
Fascinada, fascinante tu colección de cuadros, Ricardo.
Gracias,
todavía tengo el mío sin enmarcar, porque
muy mal.
Quiero, sí, ya sé. Quiero elegirle un marco antiguo, por eso tengo que ir al mercado de pulgas.
Ahora que hablas de tu cuadro, me acuerdo de otra marca inglesa importante que es Derwent. También es del siglo XIX.
¿Qué, ese está hecho con eso?
Sí, tu cuadro está hecho, la figura de, que es una figura como del siglo XVIII de una mujer, está hecho con los Carandash Luminance y con los Pablo.
Hermosos los colores.
Sí. Y el fondo está hecho con los Derwent. Algunos también que se llaman Lifast, que también son resistentes a la luz, y algunos otros, pero todos son lápices profesionales. Sí.
Bueno, fantástico. Todos los detalles que nos dio Ricardo por si queremos empezar a pintar.
Muy bien.
Nos vamos despidiendo. Pues se nos acaba el tiempo, así que les mandamos un abrazo, espero que pasen un lindo fin de semana y nos volvemos a encontrar el viernes próximo a las 18 horas aquí en los estudios de Radio Cultura.
Chao, hasta pronto.
Les mando un beso y buen fin de semana. Adiós.
Te quiero.